temperatura 33.7 de térmica.
Varios abogados lo hemos conocido charlando de temas vinculados a legislación migratoria. Yo no sabía, me enteré ayer hablando con él, preguntando con colegas, che, alguien que nos ayude a interpretar el tema de Medio Oriente, tener otro análisis, ¿no? Habla con Alejandro Varada. Con Alejandro Varada, sí, habla con él. Primero nos entregamos una charla sobre comida árabe. Y después, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Bien, acá estamos.
Y vos sos ¿dónde naciste?
En Posadas.
¿Y cómo es tu vinculación con...?
Con el Líbano. Mi abuelo vino del Líbano a comienzo del siglo pasado.
Ajá. ¿Tu abuelo?
Mi abuelo. Le fue muy bien. De hecho, Carupá tuvo su gran progreso en la década del 50, 40, 50, cuando al lado de la estación de trenes se armó un packaging de frutas. Que hasta hoy quedan todavía, se va a hermanos, queda un cartel todavía, si el que va a Carupá se va a encontrar con eso.
¿Ese es tu abuelo?
Ese es mi abuelo. Dios. Justamente. Quedó el retorno, y cuando te vas a la municipalidad de Carupá, vas a ver justamente un mural enfrente y dice Varada, que es el único apellido que figura en el mural que está en la plazoleta que está dentro de la municipalidad, pero porque fue la época dorada de Carupá, cuando él se encargó de esa fábrica. Y también era un pensamiento muy muy libanés en aquel entonces, que era el acopio de frutas. Entonces él lo que hacía era copiar la fruta en lo que era Misiones, las naranjas. Él la copiaba, él era el gran copiador de Misiones, y las vendía y las mandaba derecho a líneas a través de una línea ferra que salía desde ahí. Por eso estaba todo ubicado.
¿Pero él era Varada, apellido original, o tuvo que cambiarse algo?
No, 100% original.
Ah, mira.
100% original.
Ese anillo que nos estaba mostrando, que
ese anillo tiene el cedro del Líbano.
Mostrarle ahí la cámara un poquito.
Ah, ahí estaba, no la había visto.
Sí.
Ahí.
Bueno, ¿y vos que adoptaste también la nacionalidad libanesa?
Sí, también. Sí, mi familia, mis viejos, todo.
Mira, qué interesante. Bueno, ¿fuiste? ¿Conocés la zona?
Viví un año allá.
Ah, mira.
Estudié marketing en la Universidad Americana de Beirut.
Ajá.
Era algo que me gustaba, así que me di el lujo de haber estudiado ahí para mí una de las universidades más bonitas de todo Medio Oriente.
Líbano le da la espalda a Irak. Irak le da la espalda a Kuwait. O sea que están ahí en la zona.
Es el este del Mediterráneo, justamente. Yo digo que para la gente que algún día pueda ir, tiene los atardeceres más lindos del mundo.
Ahora, explícanos, vamos a entrar al tema de la guerra, explícanos por qué hay países como Irán que están tan metidos en quilombo, y otros como, digo, Qatar, que es como que no, deja, ellos andan con su moda, las carreras Fórmula 1, el petróleo. ¿Qué es Oriente Medio?
Mira, para cuando vamos a empezar la explicación de hoy, el mundo, para mucha gente, el mundo empezó ahora.
Sí.
Hace 2 horas atrás.
Sí.
Y que los países, tal cual los conocemos hoy, los países modernos, siempre existieron de esta forma, y no. Los países modernos nacen después de la Primera Guerra Mundial, cuando caen los imperios, y se van resquebrajando y se forman los estados modernos, mucho más pequeños, y terminan siendo a veces pequeñísimos, ¿correcto? Bueno, previo a eso, si nos vamos a las culturas milenarias, antiquísimas, vos tenés los fenicios. Los fenicios eran los libaneses, esos que nosotros estudiábamos en la secundaria, cultura fenicia, cultura persa. Los fenicios eran los libaneses, los persas eran los iraquíes y los iraníes. Entonces eran cultura persa, que ahora que son persas no son los árabes. Los árabes pueden ser musulmanes y pueden ser católicos. Que hay una gran confusión, que ya 2500 años, de cómo son los persas, los árabes y cuáles son sus religiones. El árabe es una zona geográfica. Dentro de la zona geográfica puedes tener mayoría musulmana, sunita, chiita, y católicos, maronitas, que son una rama del cristianismo. Esa rama del cristianismo, a la vez, tiene la particularidad que tiene una... es cuasi autónoma, que es una eparquía. Entonces tenés justamente... tiene un santo, no sale el término que ellos tienen.
Bueno, mi abuela era descendiente de sirio libaneses y era católica.
Claro.
O sea, se termina siendo católica, se bautizó de grande.
No es raro eso.
Ajá.
Eso es lo particular. No es raro en Líbano, eso no es raro, porque es lo más común, el que vos tengas, justamente. Es más, dentro de los musulmanes vas a encontrar dos mujeres, una usando los hábitos y la hermana quizás no. Y esa libertad también la está. Pero a veces, lamentablemente...
O sea, vos podés ser árabe en general y no musulmán.
Totalmente.
Claro.
Sí. El árabe es el que nace en el territorio, el geográfico, ¿viste? Y no musulmán.
¿Y los iraníes son
Persas.
Complicado.
Uh-huh. Persas, otra civilización. Así como eran, ¿te acordás los babilonios?
Sí, sí.
Son otra civilización. Entonces, punto uno es, chicos, es otra civilización. Empecemos por ahí, y eso los va a distinguir, porque es una civilización que no está hecha con los estados modernos de comienzos del 1900. Es otra civilización que tiene 3.000 años de antigüedad, y en la cual justamente antes peleaban los persos contra los católicos en las cruzadas, uh-huh, por ejemplo.
Claro.
Pero eran civilizaciones. Uh-huh. Ahora, esas civilizaciones perduran dentro de algunos estados. Los persas ahí, los fenicios en Líbano. Por eso también los libaneses son tan diferentes al resto de los árabes. Uh-huh. Porque tienen también esa base fenicia, que son comerciantes salidos al mar. Uh-huh. Y por eso
fueron... ¿Y hay muchos libaneses en Argentina?
Se estima que hay una descendencia de por lo menos 3 millones.
Importante.
Importante. ¿Te gustaba Leonardo Fabio?
Sí, bueno, sí.
¿Era libanés?
Ya.
Fouad era el nombre de él.
Mira vos.
Leonardo Fabio era su nombre artístico. Sí.
Y.
Frívolo
lo mío en medio de una guerra, ¿no? Pero. ¿La comida es característica en común? ¿O van segmentando que es cerdo no, que esto no? Que...
No, no. Tenés, la comida en general es, ajá, bastante similar en Medio Oriente con sus particularidades. Ajá. El kibe, que es la comida, que es la carne cruda con trigo,
sí,
lo vas a comer de una forma en Líbano, en otra en Turquía incluso, ajá, y en otra en Siria.
¿Eso tiene que ver con la cultura, no con la religión?
Eso tiene con la cultura, claramente. Y la particularidad de que no es lo mismo la chipa en Paraguay que en Argentina.
Sí.
Claro, pero el no cerdo de algunas comunidades... Si
el no cerdo...
Es la religión.
El no cerdo es la religión. Ahora, ese no cerdo, la cultura islámica del no cerdo, obviamente tienen que tener un sello halal, que es el que le aplican justamente los islámicos, uh-huh, que creo que es los judíos tienen el kosher.
El kosher.
Entonces, es lo mismo. Uh-huh. Este cabo tiene su sello.
¿Quiénes son los que no comen cerdo?
Los musulmanes.
¿Y los judíos?
Los judíos también.
Ah.
Claro, porque una vez vino alguien que era judío, sí, y él comía. Él comía.
Hay ramas del Islam que toman alcohol y otras que no.
Claro, en una rama.
Pues ayer estaba viendo, perdón la frivolidad con el tema de la guerra, estaba viendo el programa del Gourmet, Me Voy a Comer el Mundo, y se fueron a Turquía. Y un turco le dice, el 95% de los turcos son musulmanes y practica el 10%. Así que quédate tranquila, no te pongas nada y toma alcohol.
Totalmente. Yo fui hace un par de años, mi novia está allá ahora,
uh-huh,
y... Está todo bien, y es así. Turquía es un país musulmán, pero en el cual es muy abierto, es muy... te vas a Beirut, es lo mismo.
Uh-huh.
Son dos ciudades, que Estambul y Beirut, que son ciudades milenarias, las dos, algunas antes Constantinopla, Estambul, uh-huh, Beirut siempre fue Beirut, pero ciudades que fueron capitales de sus respectivos imperios. Beirut, lamentablemente, devastado una y otra vez. Hoy en la mañana creo que hay una infinidad de portales,
sí,
de videos como caen edificios con misiles en el centro de Beirut.
¿Quién está atacando Beirut hoy?
Israel.
¿Y por qué?
Bajo la nómina de que estarían ahí dentro todos los cuarteles del Hezbollah.
Ajá.
Ahora, yo soy un descreído de esa teoría, atiendo que hace 2 años destruyeron media Beirut. Creo que cuando vimos las imágenes de cuando volaron Beirut hace 2 años para matarlo a Nasrallah, volaron un barrio entero,
uh-huh,
o sea, el equivalente a medio microcentro Posadas, uh-huh, lo volaron, uh-huh, con infinidad de misiles hasta destruir kilómetros hacia abajo. No importa cuántos civiles vivieran ahí. La excusa es, esa milicia utiliza al civil de escudo. Uh-huh. No, el civil vive donde vive, punto uno. Ahora, porque volvían un piso primero de un edificio y vamos a volar todo el edificio, decir, no, porque está Gabriel, tenemos que hacer volar a Gabriel en el piso 1, volemos el edificio entero, uh-huh, y todos tienen que irse porque son todos escudos. No, son civiles, tienen sus casas, son gente que vive,
uh-huh.
O sea, me parece que esa excusa es muy endeble hoy, y más si hace 2 años supuestamente destruyeron la mitad de la ciudad para matarlo a Nasrallah, que era la cabeza del Hezbollah en aquel momento, pero, y que en teoría era una operación exitosa, listo, se terminó, se descabezó y terminó todo. Ahora, 2 años después, 1 año y medio después, estamos con una...
¿Pero Hezbollah qué es o qué sigue siendo en teoría?
Hezbollah es una milicia armada.
Ajá.
Con representación parlamentaria, y ahí está el gran inconveniente. Cuando tenés representación parlamentaria, te guste o no te guste, tiene una legitimidad por parte de un sector de la población. Uh-huh. Esa milicia es financiada, o sea, aparentemente...
¿Es un grupo terrorista?
Para mí no.
No.
Para mí no.
Porque es lo que dicen algunos.
Algunos sí, pero ¿por qué? Porque uh-huh. ellos son justamente una milicia armada financiada por uh-huh. Irán, porque uh-huh. alguien tiene que financiar a alguien. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Vos en ese segmento, cuando vos mirás el sur del Líbano no tenía capacidad operativa de los ejércitos regulares. ¿Qué pasa cuando un Estado pierde la capacidad operativa del ejército regular? Uh-huh. Cualquier milicia toma posesión de ello en pos de lo que refiera. En aquel momento dicen, bueno, como defensa del Líbano. Cuando vos mirás el nacimiento del Hezbollah de 1982, comienzo de los 80, jamás desde el 87, si no me equivoco, uh-huh. fin de los 80. Pero antes que eso, fines de los 70, ya hubo una incursión israelí en Líbano, hubo una primera invasión en el 78. Invade, es repelida, en el medio de la guerra civil. En el 83-84, de nuevo, invade Israel. Ese Estado no tiene capacidad operativa en medio de una guerra civil. Se forma una milicia que los repele. Cuando los repele, gran parte del público los aplaude. ¿Por sí. qué? Porque pudieron hacer lo que el ejército regular no pudo. Eso le dio legitimidad popular primero. Una vez que se gana la legitimidad popular, empieza, bueno, cómo crecen y cómo se financian. Eso sí, obviamente, es a través de un tercer Estado que lo fue financiando. Mm. Pero ellos son posteriores a cualquier incursión israelí en el Líbano. Mm. Las dos, tanto Hezbollah en el 82 como Hamas en el 87. Mm-hmm. Esas dos incursiones que son posteriores en tiempo, hace que, bueno, ¿cuál fue el origen de todo esto? Es como el huevo de la gallina, ¿no? Dice, no, si no estuviera Hezbollah nosotros no diríamos esto, pero ¿por qué no se lo hicieron antes? ¿Por qué lo hicieron en el 78 y por qué lo hicieron en el 83 de nuevo? Como lo hicieron en el 2004 y ahora en el 2026. O sea, hay cada tantos años una... Mañana va a desaparecer Hezbollah, va a desaparecer, pero habrá otro grupo dentro de 5 o 10 años.
¿Y por qué?
¿Por qué? Ajá. Porque van a seguir siendo la resistencia.
¿La resistencia a qué?
A la invasión del sur israelí. Hay un imperio... Israel tiene la característica de ser un país de tinte imperialista en el cual justamente absorbe territorio. Así también absorbió todo Palestina. En los últimos 50 años lo que era Palestina, que en un comienzo iba a ser una división de dos estados, al final se fueron quedando con todo. Y se quedaron con el 98%, ese 2% era Gaza. A Gaza lo están limpiando también. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde van esos refugiados? Porque a algún lugar van los refugiados cuando son expulsados de la tierra. Terminan, la gran cantidad terminan las últimas décadas en el Líbano. Y eso es un gran problema. En un país de 10.452 kilómetros cuadrados, que es un tercio de Misiones, ¿eh? Misiones tiene 30.000, Líbano tiene 10.000. En un tercio de Misiones, imagínate que de la noche a la mañana vengan 2 millones de refugiados. Misiones tiene 1 millón y pico, imagínate que vengan 2 millones para un tercio de Misiones, todo uno arriba del otro. Uh-huh. De la noche a la mañana, sin trabajo, sin dinero, uh-huh. sin oportunidad. Eso genera un caos dentro del Estado. Y ahí empieza el efecto dominó de los problemas de todos los vecinos, porque todos tienen ese similar problema. ¿Qué hacemos ahora con la cantidad de miles de refugiados que se fueron expandiendo de un país que los fue tomando?
¿Es todo petróleo? ¿El problema?
No. Es algo, es petróleo siempre, pero no todo. Uh-huh. Y tampoco es una discusión que creo que la gente está bueno aclararlo. No es una discusión religiosa de miles de años. Mm. Esto empieza en 1947, antes de 1947.
Con el Estado de Israel.
Con el Estado de Israel, con la creación. Nunca existió una guerra religiosa. De hecho, si vamos hacia atrás mm-hmm. en persecuciones religiosas, que sí la historia tiene sobradas anécdotas, la gran primicia fue la de 1492, la Santa Inquisición. Católicos a judíos. Mm-hmm. O sea, la guerra religiosa ni siquiera era entre musulmanes y judíos. Ellos eran
puertos y bien. Porque nadie va a echar a Israel de ahí a esta altura.
No.
¿Cuál sería la condición de paz?
Que Israel vuelva a entregar territorio. Porque si no, ¿qué haríamos con todos los palestinos? ¿A dónde van? ¿Qué hacemos con 10 millones de palestinos? Y dice, bueno, vamos a dar paz. Bueno, ¿qué hacemos con los palestinos? ¿Qué hace Líbano con sus 2 millones de palestinos? ¿Qué hace Jordania? ¿Qué hace Egipto? Uh-huh. Todos le van a
dar. En la época de Shimon Peres se pudo haber llegado a eso, ¿no?
Se pudo, y un partido de centro derecha israelí es lo que lo mata. Uh-huh. Y vos fíjate qué particularidad, ¿no? Que aquel acuerdo de paz que uh-huh. estuvo. Hay una película muy linda que está en HBO que se llama Oslo, si lo pueden ver en algún momento. Uh-huh. No es muy famosa, pero es muy buena. Marca el trasfondo de cómo se fue dando. De cómo en aquel momento se cae el acuerdo de paz, pero no por. culpa de musulmanes, uh-huh, o hagámosle responsable a los islámicos, lo que sea. No, fue culpa del propio partido de extrema derecha israelí, que lo mata a él como diciendo, entregaste nuestra bandera, listo, fusilado. O sea, el terrorismo también existió puertas adentro de Israel, sí, y eso fue que evitó una paz. Imagínate si no hubiera fallecido en aquel año 1992-93. ¿En qué etapa estaríamos hoy, después de 40 años, 30 años? O sea, creo que hubiéramos avanzado muchísimo. Y a partir de ahí se fue descomponiendo todo Medio Oriente. Porque a partir
¿Y Trump qué hace ahí? ¿Cómo apareció?
Trump es...
Bueno, Trump...